Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y versículo 44, lo que se conoce como la promesa del Padre. El título, hay que poner el título, por favor, el Espíritu Santo y los discípulos. Lucas, capítulo 24 en nuestras Biblias, versículo 44. Dice la palabra, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ¿cuántas cosas? Todo lo que está escrito de mí, en tres lugares. ¿En dónde? La ley de Moisés, en los profetas, ¿y dónde más? Y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vea usted el versículo 49, lo que se conoce como la promesa del Padre. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Que el Señor bendiga esta palabra. Ahora, vamos a irnos a Juan capítulo 20, versículo 21. Para la pregunta que formulamos en el último estudio. Y le repito, he hecho un vistazo. De todas maneras, los CDs van a estar a la venta más adelante, pero para que usted pueda refrescar todas estas cosas. Entonces Jesús les dijo otra vez, Shalom. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ponga atención, sopló y les dijo, ¿qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos. ¿Ok? Entonces, le dijo a sus discípulos, recibid el Espíritu Santo. Y esto estamos hablando que fue después de la resurrección en Juan capítulo 20. Pero en Hechos capítulo 2 tenemos la venida del Espíritu Santo, donde los discípulos supuestamente recibieron al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que yo hice en ese día fue, ¿recibieron los discípulos al Espíritu Santo dos veces? Porque en esta porción, en el versículo anterior, ¿verdad? Dice, andere cabalmente, recibid el Espíritu Santo. Pero bueno, son dos cosas. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 dice, y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Juan el Señor les dijo recibir el Espíritu. En Hechos dice la Escritura que fueron llenos del Espíritu Santo. En esta noche no nos vamos a enfocar en el tema, ¿ok? Porque recibir al Espíritu Santo tiene que ver con un bautismo que es el que nos hace parte del cuerpo de Cristo a nosotros los creyentes. De eso vamos a hablar más adelante. Y luego, el ser llenos tiene que ser con ser controlados del Espíritu, con el Espíritu de Dios. Lo cual, incluso, vamos a estudiar más adelante, que ser lleno es una orden de las Escrituras. ¿Ok? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo la Escritura. Si usted se va a dejar, usted se va a controlar por algo, que no lo controle el vino, que lo controle el Espíritu de Dios. Entonces, una cosa es recibir al Espíritu, otra cosa es ser llenos del Espíritu. Pero ahora, en esta noche, vamos a hablar de la relación del Espíritu Santo con los discípulos. Ahora, mis amados hermanos, Juan capítulo 7, versículo 37. Dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes, iglesia? Los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué no había venido el Espíritu Santo? El mismo versículo nos da la respuesta. ¿Por qué no había venido el Espíritu Santo, iglesia? Porque Cristo aún no había sido. ¿Ok? Ahora recordemos. ¿Ok? En el Antiguo Testamento estudiamos nosotros que el Espíritu Santo venía para realizar una obra enviada por el Padre y regresaba a la presencia de Dios. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo vimos nosotros que Jesús fue lleno del poder del Espíritu de Dios. Aún cuando comenzó su ministerio, lo estudiamos en los miércoles anteriores, cuando hablamos del Espíritu Santo y Jesús en su bautismo, llevándolo al desierto, dándole poder cuando comenzó su ministerio. Ahora aquí nos dice, el Espíritu Santo no había venido para quedarse todavía. ¿Por qué? El versículo, verdaderamente, si le damos vuelta de un lado para otro, nos dice, ¿sabes por qué el Espíritu Santo no había venido? Porque Cristo tenía que haber sido glorificado primero. Entonces viene la pregunta de ustedes, y qué bueno que preguntan. Bueno, ¿qué significa que Jesús no había sido glorificado todavía? ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, la Biblia se explica por sí misma, no tenemos que ir a buscar ningún comentario. Vamos a echar un vistazo despacito. Hechos capítulo 3, versículo 13 nos da una respuesta a esto. El Espíritu no había venido para quedarse porque no había sido glorificado Cristo todavía. Es decir, podemos nosotros decir que el Espíritu de Dios estaba en la gloria, estaba en el cielo, esperando que Cristo venga a ser glorificado. Cuando el Señor venga a ser glorificado, ¡pácate! Entonces me voy yo para hacer la obra en la tierra. Pero mientras no venga el Señor para ser glorificado, el Espíritu de Dios no había venido para quedarse. Entonces, dice el escritor de los Hechos de los Apóstoles, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ¡ojo! ¡Ah! Glorificado a su Hijo Jesús, y a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces, en Juan capítulo 7 dice, el Espíritu no ha venido porque yo tengo que ser glorificado primero, y todavía no he sido glorificado. Ahora, el escritor de Hechos, después de que Cristo muere, resucita y asciende a la gloria, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ya glorificó a Jesús. ¿Entendemos lo que dice la palabra? Ahora, hay algo que la Biblia no nos dice verdaderamente, ¿verdad? Y recuerde, si la Biblia no lo dice, no nos vamos a pasar la vida entera especulando qué pasa. Cristo muere, resucita. ¿Dónde estuvo Jesús entre su muerte y su resurrección? Yo tengo sermones que he predicado al respecto, donde se puede dar alguna idea que descendió a los infiernos, que esto, pero ¿cuánto tiempo? El problema es que nosotros queremos encajar a Jesucristo en la palabra tiempo, y Jesucristo es eterno. Y hemos dicho que la palabra eternidad es la ausencia de tiempo. No podemos decir, el Señor estuvo un día en tal parte, otro día. Lo que sí podemos entender es que cuando Él se presentó a sus discípulos, se presentó ya como que no le había pasado nada. ¿Ok? Es más, si le presta atención, dice la Escritura que Jesús entró estando las puertas cerradas. como un espíritu, ¿no es cierto? Quiere decir que ya Cristo se presentó glorificado delante de sus discípulos. Ahora sí puede venir el Espíritu Santo para quedarse con ustedes, porque ahora sí yo ya fui glorificado. Ahora, hay un par de versículos más que nos ayudan con esto. Uno de ellos es Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este cuerpecito chulo y el suyo también, ¿ok? Un día será glorificado. ¿Por qué? Porque esto inmundo no puede entrar al cielo, ¿ok? Esto se lo van a comer los gusanos y las gusanas, ¿ok? Nuestro cuerpo tiene que ser vestido de gloria, revestido de gloria, para que nosotros podamos tener acceso a la gloria celestial. Y por esa razón, hermanos, que se dice tanto en esas películas Left Behind, se habla de, se presentan las escenas que cuando los creyentes se van a la gloria, la ropa cae al piso. Y dice, mire, o sea, qué chulones, van desnudos. Sí, lo que pasa es que esta ropa no puede entrar a la gloria, porque nada inmundo puede entrar al cielo. Entonces tenemos que vestirnos de gloria para poder estar ante la presencia del Señor, porque la Biblia dice que seremos semejantes a los ángeles, ¿ok? Entonces Cristo tenía que ser glorificado para que el Espíritu Santo pudiera venir y quedarse. Ahora, bueno, otra porción de la Escritura que usted conoce muy bien, Filipenses capítulo 2, versículo 5, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Esta es la famosa doctrina que se llama como la kenosis, ¿verdad? Cuando el Señor se despoja a sí mismo de su poder, de su gloria. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa es una condición de humillación, ¿ok? Porque Dios se hizo hombre. Es por eso que muchas religiones orientales consideran que nuestra fe, el cristianismo, es una fe débil. Porque no es posible que Dios se haga hombre, porque hacerse hombre es una humillación. Y luego dice la Escritura, una vez más en el versículo 7, que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, fue hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Esa es glorificación. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, tenemos claro eso. El Espíritu Santo no había venido para quedarse, porque Jesucristo tenía que ser glorificado. Y esto se lo dijo el Señor a ellos. Pero hermanos, recordemos una cosa, los discípulos eran tardos para entender la Escritura, ¿verdad? Ahora, habiendo dicho esto, mis amados hermanos, nos vamos a mover a los tiempos de Jesús. Y para poder entender las otras dos cositas que les quiero explicar. Entonces, para eso, tenemos que irnos a Juan capítulo 16, por favor, en el versículo 1. Juan capítulo 16, versículo 1. Ahora, fíjate. Los tiempos de Jesús fueron tiempos espectaculares. No solamente tiempos espectaculares, sino que el Señor vino a la tierra a hacer algo en la vida de personas que los transformaron y nunca más fueron las mismas. Pedro, un pescador, al igual que su hermano Andrés. Mateo, un cobrador de impuestos. Los hijos de Zebedeo, miembros de un grupo político en contra de todos los traidores de la patria, etcétera. El Señor transformó a esta gente. Dice que escogió a 12 para que estuvieran con Él en primer lugar. Entonces, muévase conmigo, por favor, a las calles polvorientas de Jerusalén hace 2000 y pico de años. El Señor llega, comienza a obrar milagros, escoge a 12 personas. Al principio, cuando el Señor los escoge, estas personas comenzaron a seguir al Señor, pero con dudas, con inquietudes. ¿Será este? Me imagino las conversaciones que nos dicen los evangelios que habrán tenido ellos mientras Jesús estaba aparte. ¿Será que este es el que estamos esperando, vos? Pues quién sabe, vos. Yo dije, no, guatemalteco, sí, pues, yo creo que sí, ha de haber dicho uno por ahí. Entonces, habían estas inquietudes, pero, y seguían a Jesús. Es más, si usted lee despacio la palabra, se va a dar cuenta que cuando Jesús hizo el primer milagro de la conversión del agua en vino, dice la Escritura que sus discípulos creyeron en él. Imagínate, ya eran discípulos, ya lo seguían, y ahora dice la palabra que entonces creyeron en él. ¿Por qué? Porque habían esas dudas. Pero, amados, Jesús pasó con ellos 3 años. Comieron juntos, durmieron juntos, caminaron las calles de las ciudades juntos, hizo milagros delante de ellos, tuvo la oportunidad de crear intimidad con uno de los apóstoles, se transfiguró delante de uno de ellos, transformó la vida, transformó completamente la existencia de 12 personas. Le vieron predicar el Evangelio, le vieron hacer milagros, levantar muertos, le vieron caminar sobre las aguas. ¿Cómo se sentiría si usted hubiera sido uno de esos 12? Dígame, ¿qué amor no habría tenido usted por esa persona? ¿Qué cariño no hubiera tenido usted por esa persona? La casa de Pedro se utilizó como la base principal allá en Capernaum, de donde el Señor salía para hacer todos sus milagros y todos sus recorridos. Amaron a Jesucristo, amaron el Evangelio, aprendieron a entender que el reino al cual Cristo había traído no era un reino terrenal, sino un reino espiritual. Aprendieron a amarlo, lo escuchaban, se asombraban de sus enseñanzas, y ellos, qué privilegio, eran parte de los 12 que Él había escogido. Se había transformado Dios entre nosotros. Dieron ciertas declaraciones estos discípulos que fueron maravillosas. Un día el Señor se reúne con ellos allá en Cesarea de Filipos y les hace una pregunta. Ya había estado con ellos un par de años y le dicen: bueno, señores, ¿qué dice la gente que soy yo? Bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros que alguno de los profetas que ha venido por ahí. Ahora quiero saber, what do you think? ¿Qué creen ustedes que soy yo? Y uno de ellos dijo: tú eres el Cristo, que significa el Mesías, que hemos estado esperando, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué amor, qué cariño, qué pegazón la que tenían con Jesús? Y ahora vamos y nos metemos en esta porción de la Escritura. Capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, ¿qué pasó? ¿Qué le hubiera pasado a usted? Lo mismo. ¿Qué está diciendo? No entendemos. Si tú dijiste un día que estarías con nosotros todos los días, ¿y cómo que nos vas a dejar? Si nosotros somos lo que somos porque tú estás con nosotros. Nosotros hemos visto milagros porque tú los haces. Ninguno de nosotros tiene poder para hacer ningún milagro. Te hemos amado, te hemos querido, hemos comido juntos, hemos pasado tantas cosas. ¿Cómo vienes ahora, después de estos años, ahora que nos hemos encariñado contigo, ahora que tú eres la persona más especial de nuestras vidas, a decirnos que ya te vas? ¿Cómo nos vas a dejar? ¿Cómo nos vas a abandonar? Y el Señor, que conoce los corazones, le dijo: miren, lo que yo quiero es decirles que ya está cerca mi muerte, y en lugar de que vuestro corazón se llene de gozo, de saber de que se va a cumplir la Escritura, lo que está pasando es que ustedes están tristes. Y eso dice el versículo. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Mire usted, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me voy, el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Paracletos, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Recordemos, no había venido porque Cristo no había sido aún glorificado. Bueno, versículo 8, vamos a leer hasta, sí, cabalmente, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, estas cosas dijo el Señor, y los discípulos se comenzaron a llenar de tristeza. Pero la promesa de Jesús fue, mira, yo me voy, pero quiero decirles algo, ustedes no se van a quedar solos. Les voy a mandar al Espíritu Santo, y yo les he explicado a ustedes, hermano, en varias oportunidades, que en el griego es un idioma que te ofrece ideas, ¿ve? Pero también tiene palabras para describir ciertas cosas que nosotros tenemos una sola palabra para describirlas en el inglés y en el español. Como la palabra amor, por ejemplo, hemos dicho, ¿verdad? Amor, love, amor, en la Biblia lo distingue de cuando es el amor fraternal, cuando es el amor entre personas que se aman, ¿verdad? De enamoramiento, entre lo que es el amor de lujuria, hay palabras. Y luego también la Escritura, en el idioma griego, explica claramente el famoso halos, cuando estamos diciendo, yo me voy, pero viene otro, ¿verdad? Ese otro no es como aquella mujer que tuvo un marido y ahora tiene otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que tuvo puede ser de una manera y el que tiene ahora puede ser de otra manera, ¿verdad? Porque es otro. Pero en este caso, cuando el Señor dice, yo voy a mandar a otro, está diciendo, ese otro es alguien que es en esencia idéntico a mí, como diciendo a otro yo. Es el que les voy a mandar. Ahora, quiero que echemos un vistazo, porque estamos hablando del Espíritu Santo y el discipulado y los discípulos, de qué manera, entre las enseñanzas que el Señor Jesucristo dio, que quiero que le prestemos atención, veamos qué pasa con el Espíritu Santo y la salvación. ¿En qué tiene que ver el Espíritu Santo y la salvación? Porque nosotros le decimos, hermano, usted quiere ser salvo, tenga fe en Dios. Alguna persona quiere recibir a Cristo, ¿verdad? Levante su mano, reciba a Cristo para ser salvo. Veamos lo que dice Juan 16:8, que lo acabamos de leer. Cuando Él venga, refiriéndose a quién, al Espíritu Santo, convencerá, ¿a quién va a convencer el Espíritu Santo? Al mundo lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, déjeme nada más decirle un minutito esto. Póngale atención a este versículo. Ningún predicador tiene las palabras suficientes para convencer a nadie. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, hay personas, hermano, que han decidido endurecer tanto su corazón que en su mente, pobrecito, porque ellos, digo, no los podemos juzgar porque no conocen a Dios. Pero en su mente dicen, yo no voy a ninguna iglesia. Yo no creo lo que dice ese pastor. Ellos ignoran que lo que están haciendo es resistiendo, ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Porque el que nos convenció a nosotros es el Espíritu Santo, de acuerdo a esta palabra. Usted se expone a escuchar el mensaje. Usted escucha la palabra del Señor. Pero quien le convence a usted de esta palabra es el Espíritu de Dios. Eso, el versículo dice... Él va a convencer, ponga atención, no dice a los creyentes. Por eso es que suceden muchos milagros, y ahora están pasando milagros en el Medio Oriente, de personas que ven visiones, que esto, que lo otro. El Espíritu es el que hace que la persona se convenza de esta cosa. Ahora, fíjese usted una cosa. Para que el Espíritu pueda convencer a una persona de pecado, es necesario que esa persona tenga un tipo de relación con alguien que conoce a Dios. ¿Me explico? Porque ¿cómo puede un inconverso venir a los pies de Cristo o ser convencido por el Espíritu Santo si nadie le habla? Por eso yo le he dicho a usted, y usted lo sabe, todo su mundo, su tío, su tía, su primo, su prima, sus compañeros de trabajo, su abuelo, su abuela, su familia, su gente, sus amistades... Dios lo ha mandado a usted. Usted no está aquí por casualidad en este mundo. Dios lo está usando a usted como ese embajador que tiene que decirle a la gente lo que Cristo ha hecho con usted y en usted. Ese contacto, cada oportunidad que usted tenga con una persona, hable del Evangelio de Cristo. Dígale del Señor. Ayer platicaba con una tía con la que yo me crié. Y me dice, fíjate, hijo, dice que mira, vino un médico a la casa y lo trajo un motorista. Ya pagan una cantidad de dinero para una compañía y la compañía le manda a los médicos a la casa. Y dice, y en lo que estaban viendo, dice, no sé quién en la casa, el motorista estaba solo allá afuera. Y me voy yo y veo al motorista leyendo el periódico. ¿Y qué lee, señor? Le digo, ay, le digo, señora, tanto terremoto que está pasando en este mundo. Sí, le digo, y quiero que sepa algo. Un día, le digo, va a haber un terremoto como nunca antes en la vida. No me diga. Sí, le digo, claro que sí. Mire, y le comienza, mira, me dice, a los minutos el hombre estaba recibiendo a Cristo como Salvador personal. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Me entiende? Ahora, le voy a decir algo. La oración puede mucho, pero usted tiene que tocar la puerta del corazón de la persona, mijo. Tiene que hacerlo. Y le vamos a caer mal. Bueno, hágalo con toda la tranquilidad del mundo, con todo el respeto, para que le den más oportunidad en algún día de volver a tocar la puerta. Pero usted tiene un familiar que no conoce al Señor, dígale. ¿Y cuándo te vas a acercar al Señor, hermano? ¿Y cuándo vas a buscar al Señor, hermana? Hijo, ¿cuándo vas a venir a la casa del Señor? ¿Cuándo le vas a entregar tu vida a Cristo? De todas las cosas que están pasando, sin lugar a duda, uno tira chinitas por ahí, ¿verdad? Indirectas. No cabe duda que Cristo ya viene. Porque el Espíritu va a convencer a las personas, ¿ok? Otra cosa, usted en el trabajo, como me decía alguien, fíjate, pastor, que el domingo pasado, dice, la semana pasada, le dije a un compañero que estaba nuevecito, le digo, mira, cuando uno viene a Vancouver, uno se siente solo, pasa muchas situaciones. Aquí el único que le puede ayudar a uno es Dios. Yo te invito para que vengas a mi iglesia. Entonces, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Ahora, habiendo dicho esto, otra cosa que dijo el Señor Jesucristo que está completamente ligada a la salvación, hermano. Y esto es lo que yo considero que hay un engaño hoy en día en todas partes del mundo. Juan 3:5. La Biblia declara que para ser salvo, mis amados hermanos, hay que nacer de nuevo. Un pastor le puede decir lo que se le ronque su santísima gana. Esto es lo que vale. ¿Ok? Esto es lo que cuenta. Hay que nacer de nuevo. A Dios no solamente hay que conocerlo con el entendimiento. A Dios hay que experimentarlo con el corazón. Y cuando la Biblia habla de nacer de nuevo, está hablando de ser una persona distinta de la que éramos antes. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de qué, mano. Estamos hablando del Espíritu y los discípulos. Tú quieres ser mi discípulo, tú quieres ser mi seguidor. Pues déjame decirte algo. Si no naces del agua y del Espíritu, mire lo que el Señor le dijo. No puede entrar en el reino de Dios. Punto. Hay gente que dice, usted levante la mano, reciba a Cristo. Y las personas nunca más en la vida vuelven a una iglesia. Nunca más en la vida vuelven a leer la Biblia. Nunca más en la vida vuelven a orar. Y dicen, ah, como este señor recibió a Cristo allá por 1844, él es salvo. Says who? ¿Quién dice eso? Eso no está en la Biblia, hermanos. No está, no aparece eso. Que alguien venga a decir, mire, fíjese que yo recibí a Cristo allá hace como 40 años usted. ¿Y en estos 40 años qué ha hecho? No, pues he vivido mi vida. ¿Usted cree que nació de nuevo? ¿Usted cree que ha dado muestras de arrepentimiento? Las cosas son como dice Dios, no como las decimos nosotros. Ese es un evangelio popular que atrae a las miles de personas en todas partes del mundo. Es una gracia barata. De decirle simplemente, no, usted venga, usted. No, hermano, usted tiene que aprender a vivir por la fe desde el día que le entrega su vida a Cristo hasta el día que entregue los tenis. Y que se muera. Porque Jesús dijo, síganme. Lo vimos el domingo. Algunos discípulos dejaron de seguirle. La salvación no es una cosa, hermano, que aparece en una sorpresa cuando usted compra en la calle. Ah, mire qué bonito, ve, soy salvo. Yo a la iglesia no voy, yo a la Biblia no la leo. Yo a Dios no lo honro con mi tiempo, ni con mis ofrendas, ni le sirvo. Yo vivo mi vida como se me ronca la gana, pero un día recibí a Cristo, así que yo voy para la gloria. ¿Quién le ha dado semejante mentira? Eso es un engaño lo que le han dado. Lea esta palabra del Señor. Que el Espíritu Santo toque su corazón, toque su vida, para que entienda usted que Dios demanda nacer de nuevo. ¿Algún amén? No los veo muy convencidos a ustedes. Pero esa es la cosa. Porque lo dice, no puede entrar en el reino. Ah, pero es que yo pensé, no puede. Ah, pero es que yo creí, no puede. No puede. Yo me acuerdo que una vez se murió un señor. Y claro, a nosotros nos enseñaron hace tantos años de que uno tiene que preguntar y decir, mire, y este hombre era creyente, para así uno sabe qué tipo de sermón va a predicar, ¿verdad? Si uno dice, este hombre está chicharrando en el infierno o este hombre está en la gloria, una de dos. Entonces, tiene que preguntar para saber qué tipo de sermón se predica. Y luego apareció una señora ahí diciendo, mire, él nunca fue a la iglesia. ¿Ok? Él era un borracho, toda la vida anduvo tomando. ¿Ve? Él tiene hijos aquí con varias mujeres. Pero fíjese que una vez vinieron unos hermanos como hace 10 años y él hizo una oración. ¡Ah, es salvo! Le dijeron. Es salvo, si él hizo una oración hace 20 años, él es salvo, porque la salvación es por fe. Y el versículo que hemos aprendido dice que el cuerpo sin espíritu, ¿cómo está? Muerto. Y de igual manera, ¿la fe sin qué? Obra. ¿Está qué? ¿Y cómo puede una fe muerta salvar a alguien? ¿Cómo puede una fe muerta salvar a alguien? Ese es un evangelio popular que no es bíblico. Por eso digo, las iglesias bíblicas no son populares. Si nosotros comenzamos a predicar en este púlpito, que está bien que usted haga de su vida lo que se le ronque su santa gana, con solo que venga el domingo a su misa en la mañana, se acabó, mano. Cómase tres pupusas y viva su vida como quiera. Hermano, tendríamos miles aquí. Miles habrían. Pero eso no es le estaríamos engañando. Eso no es lo que dice la Escritura. Y algunas veces, de la manera como vivimos los pastores, no tenemos la moral para predicar el Evangelio en un púlpito de una manera distinta. No podemos decirle a la gente que viva de la manera que nosotros no podemos vivir. Y no nos queda otro remedio más que simple y sencillamente decirle a la gente que está bien, que hagan lo que quieran, cuando la Biblia no enseña eso. No enseña eso la palabra. El Señor fue fuerte, el Señor fue duro con la palabra del Señor. Tome su cruz cada día, dijo, no dijo cada mes. Esa persona, ese engaño espiritual de mucha gente, hermano, que uno se encuentra en la calle. De personas que un día estuvieron en una iglesia, que sirvieron, que se bautizaron, que hicieron tantas cosas. Y dicen, no, Dios guarde, pastor, si yo sé que mi salvación la tengo ganada, dicen ellos. Para comenzar no se gana. Cristo pagó por ella en la cruz del Calvario. Pero la Biblia enseña que debemos ser obedientes a la Escritura. Eso enseña la palabra. No dejando de congregarse como muchos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, Él enseñó, sus discípulos escucharon esta enseñanza. Es necesario nacer de nuevo. De lo contrario, no puede entrar en el reino de los cielos. No puede entrar en el reino de los cielos. Y esa es la relación del Espíritu Santo con la salvación y los discípulos. Ahora, otra cosa linda que me encanta de todo esto. En Mateo 10:20 hay una cosa muy preciosa. Hermano, mira, somos todos llamados a hablar de Cristo. Y mire lo que dice este versículo. Porque no sois vosotros los que habláis. Mire qué lindo. ¿Sino quién? El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando usted agarra el teléfono y va a hablar con sus familiares allá a su rancho, a su país, con quien quiera que usted hable del Evangelio. Y dice la Escritura, porque no sois vosotros los que estáis hablando, sino que es el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No lo van a rechazar. Eso se le enseñan a uno en evangelismo. Cuando uno presenta el Evangelio y la gente no quiere nada con el Evangelio, hermano, no lo están rechazando a usted, están rechazando a Dios. ¿Cuántas veces no le han dicho al hermano Mario, váyase usted con esta cosa para otro lado? En España es uno de los lugares más duros para salir a predicar. Los españoles son difíciles, especialmente en Madrid. Tienen hay malas palabras y utilizan muchas malas palabras para cuestiones religiosas. Y me cuenta el pastor, me dice, al principio salíamos a las calles a evangelizar, pero los hermanos venían llorando cuando regresaban por las cosas que le decía esta gente. Métase eso aquí y allá. O no, los hermanos lloraban y ya no volvemos ahí nunca más. Nos ofendieron. Es el padre el que pone las palabras. ¿No le ha pasado a usted que usted le comienza a hablar a alguien del evangelio y después dice, yo no sé de dónde me salió tanto? Es el padre el que pone las palabras en nosotros. Ahora mira, hay una cosa muy linda también. Juan 14, 17. Ponga atención a esto. Porque hermano, mira, usted tiene que salir confrontado de la casa del Señor. Aquí no venimos a la casa de Dios para que nos estén soplando para un lado y para el otro, ¿verdad? Con una plumita. Usted tiene que salir confrontado y hacerse preguntas a usted mismo y decir, bueno, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué está pasando con mi manera de vivir? Dice la palabra del Señor en Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Primera de Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son, mire qué lindo esto, del Espíritu de Dios. ¿No se da cuenta qué privilegio usted esto? ¿Por qué la gente del mundo vive como vive? Porque no tienen al Espíritu. El Espíritu mora en los creyentes. El Espíritu de Dios mora en aquellas personas que conocen al Padre, que conocen al Hijo, que conocen al Espíritu de Dios. Y mi hermano querido, déjeme decirle algo. Un día alguien, una señora, me dijo estas palabras. Era una muchacha. Me dice, pastor, dice, yo veo algunas personas en la iglesia con tanta devoción. Incluyendo, dijo, a mi madre. Yo veo a mi madre cómo ella, cuando viene el día domingo, mire, se levanta bien temprano la señora y vaya, alístense. Y va, y me dijo ella, yo quisiera tener esa devoción, pastor, pero no la tengo. Yo quisiera sentir lo que sienten otras personas, pero no lo siento. Yo quisiera que así como hay personas que mire, que bien, dice, pero no, me, claro. La Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Usted la devoción, esto es como cuando alguien le dice a usted, yo voy a recibir a Cristo el día que sienta. No va a sentir nunca nada de recibir a Cristo, me va a sentir irse a la calle, al mundo. Y le digo, yo le decía a esta señorita, le digo, sí, pero usted tiene atracción por las cosas del mundo. Ay, es que a mí esas cosas me encantan. Claro, ¿cómo va a sentir? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras no eran buenas, sus obras eran malas. Comience a venir a la casa del Señor más seguido. Expóngase a la palabra del Señor más seguido. Deje que el Espíritu la mueva. Deje que el Espíritu de Dios la transforme. Sométase al Señor. Sométase a Dios. Sumérjase en el Espíritu de Dios. Siga, va a ver que un día usted va a sentir ese amor, a llegar al momento al que hemos llegado muchos, que ya no podemos vivir sin el Evangelio. Sentimos que nos hace falta el aire, sentimos que no respiramos, ¿verdad? Es decir, Dios es todo para nosotros, pues. Ya no es cuestión de venir a la iglesia por esa fregadera de que hay que estar ahí, sino porque nosotros sentimos en el alma, en el corazón, que nos hace falta. El Espíritu de Dios lo puede recibir solamente la persona que cree en Jesucristo. Y luego, termino con esto, Juan 14, 15. Mire usted qué lindo esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará, ese es el otro, ¿ok? Ese es el otro paracleto, el otro consolador, para que esté con vosotros por cuánto tiempo. Entonces, mira qué lindo. Miren, señores, esto es lo que los discípulos no entendían. Yo estoy con ustedes solo 3 años. Por eso conviene que yo me vaya al Padre. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu que va a venir no va a estar con ustedes solamente 3 años, sino que va a estar para siempre. Por eso conviene. Pero ¿qué van a andar entendiendo los discípulos? Usted, se amaban tanto al Señor, se habían compartido tanto con Él. Si aún cuando el Señor murió en la cruz, algunos regresaron a sus actividades normales, como que ya se acabó el episodio, pues se acabó el evangelio, mire, el Señor se murió, aquí cada quien para su casa, hermano. El Tomás incluso, hasta que yo no vea, dijo. Así es que yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. El Espíritu de Dios en la vida del creyente. Amados míos, no debería de pasar un solo día en nuestras vidas sin que nosotros pensemos en el Espíritu Santo. Porque es Dios. Ahora fíjate, esta ecuación. Yo les dije a ustedes, más adelante vamos a ver si es factible, si está bien que nosotros los creyentes oremos al Espíritu Santo, si nosotros los creyentes tengamos oraciones especiales por el Espíritu de Dios. Pero recuerda esto. Este es el Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre. Y Jesucristo, ¿se acuerda usted aquella porción de la Escritura cuando un discípulo le dijo al Señor, Señor, muéstranos a quién? Al Padre. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. ¿Qué quiere decir eso? El Padre y yo somos uno solo. Y mi Padre va a mandar su Espíritu. De tal manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu son la misma cosa. Por eso no podemos ignorar la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Somos seres espirituales, amado. Los creyentes nos movemos en un mundo espiritual. En este instante, yo siempre he creído que cuando se exalta el nombre de Cristo, que cuando se glorifica el nombre del Santo Dios, que hay ángeles alrededor nuestro, que como son seres espirituales, nuestra mente finita no los puede ver. Pero yo creo que esos ángeles que están escuchando eso se gozan de esta palabra. Porque ellos hubieran querido hacer lo que a la iglesia nos han mandado hacer. Los ángeles deben decir, sí, así es la cosa, exalten al Padre, glorifiquen al Hijo de Dios que pagó por los pecados de esta humanidad. Eso es, así son las cosas. El pueblo de Dios debe estar alegre de esto, conscientes, llenos de gozo, agradecidos con el Dios Todopoderoso por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Que no pase un solo día sin que usted piense en el Espíritu Santo de Dios. Mira, yo he buscado alabanzas que hablan del Espíritu Santo. Las he puesto juntas esas alabanzas. Y es una cosa buena. De ningún momento estamos dejando a Jesucristo de un lado porque ese es un problema teológico, ¿no es cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu, pero nuestra mente lo pone como el 1, 2 y 3. Y algunos llegan incluso a pensar que ese primero, segundo y tercero es en orden de importancia, pero son la misma cosa. El Padre en el Hijo en el Padre, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, la divinidad de Dios es la misma. Y ese Espíritu es el que tenemos dentro de nosotros, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Todo eso por lo que Cristo hizo en el Calvario por nosotros. Amén. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, gracias te damos por esos regalos maravillosos que nos has dado, Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias por habernos convencido un día de esta palabra maravillosa. El Espíritu de verdad, el que nos ha convencido que todo lo que percibimos de las Escrituras, que todo lo que hacemos en la casa del Señor es verdad, que no hay ninguna mentira en medio de todo esto. Que el Dios es el creador y sustentador del universo. Que el Cristo de la gloria vino, habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por su gracia y por su misericordia, nosotros somos sus hijos. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo habita en aquellos que te conocen. Si no fuera por el Santo Espíritu en esta tierra hoy en día, ¿qué sería de este mundo, Señor? Y el día que Cristo se posa en las nubes para levantar a su pueblo, ese día comenzará la gran tribulación en esta tierra, porque el Espíritu Santo será quitado de esta tierra. Señor, gracias por habernos permitido conocerte. Enséñanos cada día a amarte más. Enséñanos cada día a honrarte más. Enséñanos cada día a obedecerte más. Mientras oramos en esta noche, antes de ir a casa, quiero, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, invitarlo. Abrirle su corazón al Señor y recibirlo como el Salvador de su alma. Si hay alguna persona en esta noche que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, yo le invito, levante su mano y una persona se va a acercar para orar con usted y explicarle lo que significa comenzar una vida nueva con Dios. Si hay alguna persona, venga a los pies de Cristo. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis faltas y te invito a venir a mi corazón, Señor, sálvame. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que pueda conocer más de Dios y de su palabra, para que se enamore de Cristo, para que se enamore del reino de Dios. Padre querido, gracias por esta noche. Permite que podamos reflexionar de las cosas que hemos escuchado. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.